A continuación, en Zona PUC, Chinas y Lucas, el programa donde aprenderás a usar las chinas y las lucas de tu billetera de la mejor manera.
Hola a todos, bienvenidos a nuestro primer programa. ¿Cómo están? Hola China, ¿cómo estás?
Hola Lucas, ¿cómo estás? Yo contenta de estar aquí con todos ustedes en este programa que va a tratar sobre cómo los alumnos pueden manejar su economía, cómo pueden valorar mejor el dinero y cómo pueden ser consumidores responsables.
Te cuento de que el día de hoy vamos a hablar de dos temas muy importantes, de qué es la economía y qué son las finanzas. Esos dos temas están vinculados en nuestro día a día. Tenemos que pensar en economía y en finanzas en nuestra vida cotidiana, incluso cuando queremos comprar un artículo, queremos comprar una computadora, en la cantidad de dinero que tenemos que considerar en nuestra movilidad, en nuestros almuerzos, en fin, en todas las cosas que tenemos que hacer.
Interesante el tema. Oye, ¿qué te parece si escuchamos entonces unas entrevistas que hicimos acá en el campus para ver qué cosa es lo que nuestros alumnos piensan acerca de la economía, el tema de hoy?
Perfecto, entonces vamos a escuchar las encuestas.
¿Qué entiendes por economía?
Bueno, economía se encarga de ver los recursos que las personas, los humanos, podemos generar, ¿no?
Bueno, se trata de administrar bien el dinero de una forma adecuada, de tal manera que alcance para las necesidades del hogar.
Yo creo que por economía entiendo de que, o sea, sin la economía no habría mercados, no habría un balance económico entre la gente. O sea, sin economía no podríamos progresar, se puede decir.
Para ti, ¿qué son las finanzas?
Las finanzas las entiendo como inversión, como mover tu dinero para generar ingresos.
Bueno, supongo que también tiene mucho que ver con la economía, pero me imagino que es un proceso más complejo y más elaborado.
Escucha, no tengo idea.
¿Y qué es la administración?
La administración yo la entiendo como la gestión de recursos, sea humano, sea económico, sea administrativo o social.
La administración te ayuda a gerenciar más la empresa, ¿no? La
administración es, o sea, administrar bien tu dinero, cómo saberlo, en qué emplearlo y en qué no, y cuánto guardar para otras ocasiones o algo así.
¿Sabes qué estudian los alumnos de gestión y alta dirección?
Sí, un poco. Les enseñan, tienen bastantes cursos de marketing, de gerencia, de finanzas. Varios de ellos se especializan en finanzas.
No, o sea, creo que eso es como una administración de empresas, algo así, que se relaciona con el marketing, no sé.
No, sinceramente no.
Pues bien, para profundizar el tema del día de hoy, tenemos como invitado al profesor José Gallardo, quien es licenciado de Economía por nuestra universidad y magíster en Economía en la Universidad de California en Berkeley. Profesor Gallardo, muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Bien, entonces vamos con la primera pregunta que tenemos es... quisiéramos que nos comente qué es la economía, qué son las finanzas y cómo se relacionan.
La economía es una profesión que tiene como objetivo explicar la realidad observable. ¿Qué se observa en el mundo económico? Se observa individuos que compran, individuos que invierten. Los economistas queremos entender los efectos de estos comportamientos en un nivel, digamos, más agregado, sea en el, digamos, en una industria o inclusive en el contexto de la economía de un país, ¿no? Y en extremo la economía mundial. A partir de entender estos comportamientos de los individuos, sus impactos agregados, los economistas, digamos, diagnostican, ¿no?, de alguna manera, problemas sobre problemas económicos, prescriben políticas económicas para resolverlos, piensan también en temas como la implementación misma de las políticas, ¿no?, y luego, por supuesto, en su seguimiento. Entonces, eso es lo que en economía típicamente hacemos. Las acciones de la economía se estructuran en campos, ¿no? La política monetaria, la política fiscal, la política comercial, la política regulatoria, ¿no? La política de empleo, la política de desarrollo. Son algunos ejemplos. Entonces, el tema de las finanzas ya viene, digamos, relacionado a la economía, yendo, por ejemplo, a problemáticas concretas. Un individuo que es un empresario quiere hacer un proyecto de inversión, ¿no? Entonces, lo que tiene que ver es cómo obtiene recursos para ese proyecto, ¿no?, y cómo lo gestiona, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo de cómo las finanzas, digamos, se vinculan con la economía. Puede ser este individuo un alumno de la Universidad Católica que lo que quiere es invertir en su educación y está viendo dónde tiene que prestarse, ¿no? Cómo administra el dinero que le han prestado para que, digamos, el manejo en el tiempo también, ¿no?, sea óptimo. También puede ser el caso de un hogar que necesita financiar una compra de durables, un portafolio de artefactos eléctricos. Entonces, para ello también va a pedir crédito, ¿no? Y para financiar este portafolio que le va a dar, digamos, bienestar en el tiempo, ¿no?
Muy bien, entonces, otra pregunta sería, esta economía que estudian los economistas y estas diferentes especialidades en las que ellos empiezan a trabajar, ¿cómo impactarían en, por ejemplo, los estudiantes universitarios? Es decir, ¿cómo podrían ver los estudiantes los diferentes aspectos de la economía que usted acaba de mencionar?
Yo creo que hay dos dimensiones, ¿no? La primera es la del individuo, ¿no? En general, tiene que tener nociones de economía porque a lo largo de su vida va a tener que tomar decisiones de consumo e inversión. Cuando es muy joven, habíamos hablado de que el alumno va a tener que invertir en su formación, ¿no? Es la creación de capital humano. Posteriormente, cuando ingrese al mercado laboral, lo que tiene que ver con una primera etapa es la compra de algunos durables. De repente el graduado comienza también un proyecto de tipo familiar, tiene que comprar una casa, los durables que habíamos mencionado, ¿no? Luego invertir en la educación de sus hijos. Y algún día también pensando en su retiro de la fuerza laboral, va a tener que pensar en cómo invertir en, de repente, un portafolio de acciones, bonos, ¿no? El manejo de sus cuentas de AFPs, etcétera, ¿no? Entonces, a lo largo de la vida de un individuo, las decisiones económicas están presentes. Uh-huh. Hay una segunda dimensión que tiene que ver con la formación de la Universidad Católica. En la Universidad Católica, históricamente, hemos formado alumnos que no solo son buenos profesionales en las especialidades que han escogido, sino que son también alumnos que tienen visión de país, ¿no? Son enterados de la realidad económica, política del país. Y entonces, en esa visión de país, el elemento economía también es importante,
¿no? Uh-huh. Vamos a hacer un corte, un momentito, para darles a nuestros radioescuchas una ayudita. La primera.
La ayudita número uno. Vamos con ella.
Es importante saber cuánto gastas por semana y por mes. Por ejemplo, en movilidad, alimentación, fotocopias, entretenimiento y demás, para que puedas priorizar y decidir respecto al uso de tu dinero. Recuerda que los recursos son siempre limitados y que de esta manera puedes sacarle el máximo provecho a tu dinero, incluso para poder ahorrar.
Pues bien, hemos regresado al programa. Estamos con nuestro invitado, el profesor José Gallardo, quien gentilmente ha venido el día de hoy a explicarnos un poco más sobre qué es la economía y qué son las finanzas. Bueno, tenemos otra pregunta. Quisiéramos saber, profesor Gallardo, ¿qué aspectos debería incluir la cultura general en temas de economía y de finanzas que deberían de tener los alumnos universitarios de nuestra universidad, en general, independientemente de la facultad a la cual pertenezcan?
Sí, estábamos comentando de estas dos dimensiones, ¿no? La individual y la parte muy de la formación Universidad Católica, donde un alumno tiene una visión de país, una visión de la economía, ¿no? Ambos aspectos están muy vinculados. Y es importante para cualquier profesional hacer un seguimiento de la economía como un todo, ¿no? La situación macroeconómica, por ejemplo, de un país, la evolución de los principales precios de la economía, no solo la inflación, ¿no? Sino, por ejemplo, también la tasa de interés, porque es la tasa a la cual uno se va a endeudar, va a pedir un crédito educativo o un crédito hipotecario, ¿no? Ver también la evolución del tipo de cambio. Es importante que los alumnos vean también el tema del calce entre ingresos y gastos, ¿no? Hablando de monedas. Por ejemplo, si alguien se endeuda en dólares, ¿no? Pero tiene ingresos en soles, está expuesto, ¿no? A una apreciación, a una devaluación.
Claro, esa es la recomendación que hacen siempre, ¿no? Que uno tiene que endeudarse en la moneda en la que uno recibe sus honorarios.
Tiene que haber alguna relación, ¿no?
Así es.
Entre los gastos e ingresos para evitar, digamos, malas noticias.
Claro.
Es importante también ver la evolución por el lado del producto. Porque seguir la producción implica meterse también en el detalle de las industrias, y eso, por ejemplo, en el nivel personal puede estar relacionado a opciones laborales, ¿no? Saber, por ejemplo, qué industrias son las que van a crecer en las siguientes dos décadas pueden ser importantes para decisiones de un alumno ahora, ¿no? Decisiones importantes también son hacer un seguimiento de los temas de tecnología, ¿no? La tecnología está, digamos, marcando de manera muy fuerte, digamos, lo que pasa en economía, cómo se hacen las cosas. Entonces también seguir el tema de las innovaciones tecnológicas es un tema importante.
Avanza rapidísimo, ¿no?
Sí. La economía globalizada, vista de como un fenómeno global, también es importante para un joven profesional o para un alumno. Hace 20 años, cuando estudiaba economía acá en la Universidad Católica, teníamos una visión del mundo que era un poco distinta a la que hay ahora, ¿no? Digamos, el mundo como algo un poco lejano y el Perú como que era el centro de las cosas. Pensábamos siempre en el Perú, ¿no? Los jóvenes de hoy están tomando sus decisiones teniendo como plataforma, digamos, un posgrado desde el cual ven la economía, ¿no? Como una oportunidad. Los jóvenes de hoy pueden trabajar en Moscú, en Singapur, en Hong Kong, en Londres, en Sao Paulo, en Ciudad de México, en Nueva York, en San Francisco, ¿no? En Bogotá, en Santiago de Chile, en Buenos Aires, en Nairobi, ¿no? Entonces, la economía, hacer un seguimiento a la economía global es importante porque también me puede estar dando ideas de un lado de cómo digamos, la evolución del resto de la economía afecta a la economía peruana, pero también de mis oportunidades laborales, ¿no?
Puede trabajar incluso desde su casa, gracias a la tecnología, ¿no? Y puede conectarse, en este mundo global, puede conectarse con gente de todo el mundo, ¿no? Puede ser incluso la tendencia es a que gracias a la tecnología mucha gente sea consumidora, pero también productora de información. La información es también un recurso que la economía ve, ¿no? ¿No? Digamos, así como ve la producción de bienes, de recursos, de minería o de digamos, bienes más secundarios, tipo, digamos, objetos manufacturados, la información también es un bien importante y cuesta, ¿no?
Sí, decíamos que el tema de las innovaciones tecnológicas, ¿no?, es un tema en el cual tenemos que estar centrados. Estas innovaciones se dan en mercados muy organizados, ¿no?, donde se patentan nuevas cosas, se invierte mucho en nuevos conocimientos, y estas innovaciones están marcando la manera en que hacemos las cosas en el mundo. Cómo se organizan, por ejemplo, los mercados laborales, que es lo que comentas, ¿no? Seguro, eso es un tema importantísimo.
Muy bien. Si nosotros fuéramos alumnos, digamos, de la universidad, que queremos enterarnos acerca de nociones básicas de economía, ¿cuáles son los aspectos y dónde podríamos encontrar información? Digamos, la biblioteca es interesante, pero la biblioteca nuestra está dedicada a formación académica, es decir, vamos a encontrar el libro de Samuelson, que es la Biblia de los economistas, ¿no es cierto? Y es el primero que aparece en la lista cuando uno busca sobre economía, pero supongamos que queremos encontrar algo más de divulgación y de conocimientos generales. ¿Qué tendría que seguir un alumno?
Bueno, primero que quería comentar que si los convenzo de que estudian economía,
yeah,
sería lo mejor. Me parece que
muy bien,
la economía es algo, es un campo fascinante. Es un campo fascinante, donde los jóvenes pueden encontrar importantes posibilidades de desarrollo profesional. Pero también creo que en economía se va más allá de eso. Hay un tema también de una realización más de como desde el punto de vista social, de desarrollo, ¿no? Son temas que nos importan mucho a los economistas. Pero si no los convenzo y deseamos tener información rápida, creo que hay como diferentes niveles, ¿no? Hoy día a través del internet disponemos de mucha información, definiciones, información sobre instituciones, centros, conceptos, presentaciones, artículos están pegados en las páginas web, y eso es de ayuda. Lo otro es animarnos a tomar un curso de economía, ¿no? Como un curso electivo, ¿no? Y de donde podemos tener nociones de dos ejes importantes en economía, que son la microeconomía y la macroeconomía, digamos, ¿no?
Muy bien, entonces vamos a seguir continuando conversando con el profesor Gallardo en un momento, pero nos vamos a una pausa comercial, ¿sí?
Y regresamos. Ya regresamos.
Buenas, señor González.
Sí.
Tengo una propuesta para su radio, sé que le va a gustar.
¿Qué quiere?
Un programa innovador en el que pasaríamos música unplugged.
¿Unplugged?
Sí, se llamaría Desenchufados.
Pero sí, ya se ha hecho.
Sí, bueno, la cosa sería relacionarlo con algo nuevo, ¿no?
¿Algo nuevo?
Sí, o sea, Desenchufados, ahorro de energía, cuidado al medio ambiente.
¿Medio ambiente?
¡Clima de cambios! Es una idea genial, en realidad. Por favor, ¿puede escucharme, señor?
Cállate.
Zona PUC. Ideas originales.
Dateros en Zona PUC.
Son las 8 de la mañana y estamos en servicio médico, completamente vacío. Vamos a preguntar qué está pasando. Hola, ¿qué fue? ¿Dónde están todos?
Todos están sacando sus citas por internet. Solo tienes que entrar a intranet, clicar en servicios, luego reservar citas, escoges la especialidad, el médico, el horario y listo.
Y no te olvides que solo se puede sacar cita con 2 días de anticipación como máximo.
Este fue un datazo de Zona PUC.
saber quién escucha Zona PUC?
Hola, soy Lucho Quequesana y quiero mandar un saludo a toda la gente de Zona PUC, esa radio que yo le he escuchado en la Católica desde el 2001, en la época en que estaba trabajando ahí. Y bueno, nada, les dejo un saludo a todos los chicos de Zona PUC.
Si Lucho Quequesana escucha Zona PUC, tú también deberías hacerlo. Conéctate de lunes a viernes en vivo. Somos la primera radio universitaria por internet.
Hello, I'm Jeremy. I'm a student from United States of America. I'm here for intercambio. My friends here are happy.
Yeah, sure. Very good.
What's up? I'm Justin.
I'm Nick.
Hi, I'm Steph.
And I'm Mike from Australia.
We all like, what did you say?
Chicha.
Brichero.
A brichera.
Brichero.
Yeah, brichera.
Yeah.
And chicha
very
morada.
Good.
Lomo, yes.
Intercambio.
Yeah, you like it.
Yeah, that's right. And we also like
Zona PUC.
All right.
Zona PUC, la primera radio universitaria por internet.
Yeah, brother.
Pues bien, seguimos con nuestro invitado especial, con el profesor José Gallardo. Ahora, como ya estamos tocando el tema de los alumnos y queríamos ver, en el caso de que no logre convencer a todos los alumnos para que estudien economía, digamos, vamos en sí a los que están interesados en estudiar economía. Para los alumnos que quisieran estudiar economía, ¿cuáles serían las alternativas que tendrían para estudiar pregrado? Y más o menos, ¿cuáles son las áreas de la economía en las que podrían especializarse?
Claro. Y para un joven estudiante que está pensando en seguir economía, en el Perú hay pregrados de prestigio. La Universidad Católica es una universidad que en formación en economía y en ciencias sociales es un referente en el país, ¿no? Digamos, podría comentar digamos, el impacto que ha tenido la Escuela de Economía en el diseño de la política económica, por ejemplo, en los últimos 20 años, ¿no? Ya me ha pasado de que algún compañero de clases es ministro de Economía, ¿no? A pesar de su juventud. Pero si uno mira en detalle digamos, al sector público y al sector privado, encontramos a muchos de nuestros graduados desempeñando tareas de relevancia para esas empresas o para esas instituciones del sector público. Y también, por supuesto, en organismos multilaterales y en universidades extranjeras como docentes, ¿no? Entonces, la Católica en sí mismo es una opción importantísima. El plan que tenemos en la universidad es que un chico que estudia el pregrado pueda rápidamente articularse verticalmente con la maestría en economía. La maestría en economía está siendo, visitada por los alumnos del pregrado, digamos, como un sitio donde toman cursos selectivos, pero cada vez más también se ha convertido como el posgrado que están siguiendo antes de ir a un doctorado típicamente en una universidad americana o inglesa, ¿no? También en otros países de Europa como España y Francia, pero la mayoría va del pregrado a la maestría en economía de la Católica, y de aquí la idea es ir a los doctorados norteamericanos y anglosajones en general.
¿Y más o menos cuánto dura la maestría de economía, y cuántos son esos cursos selectivos que están disponibles para los alumnos de pregrado?
Sí, los alumnos del pregrado pueden llevar hasta 4 cursos en la maestría, si es que no desean tomarlo, ¿no? Pero lo que están haciendo otros alumnos es, toman estos cursos selectivos de manera ordenada, de tal manera que cuando terminan el pregrado, ¿no? Añadiendo un año más, son másters, ¿no? La conveniencia de, de tener la maestría es que recibimos sobre esta excelente formación de pregrado, ¿no?, una capa de cursos de alta especialización. Esta especialización se da en el desarrollo económico las finanzas, teoría económica y políticas públicas, ¿no? Desde estas especialidades, nuestros alumnos miran el siguiente paso, que son los doctorados en economía. Toman estos doctorados en economía, o también algunos prefieren hacer maestrías en políticas públicas, maestrías en administración de empresas, los MBAs, o en administración pública también. Entonces, una vez que están en estos programas, orientan definitivamente, digamos, su futuro profesional y pueden escoger temas como las finanzas internacionales. ¿Dónde trabaja alguien que se especializa en finanzas internacionales? Trabajan en los bancos de inversión en primer lugar, ¿no? Los bancos de inversión, en JP Morgan, Barclays, ¿no? Trabajan también en el Fondo Monetario Internacional. Si regresan al Perú, trabajan en el sistema financiero peruano o en el Banco Central de Reservas, ¿no? Eso es si siguen finanzas internacionales. Si siguen, por ejemplo, la especialidad de desarrollo económico. En la especialidad de desarrollo económico se tienen opciones laborales interesantes fuera del país, en instituciones como el Banco Mundial, como el Banco Interamericano de Desarrollo. En el, digamos, plano nacional, el recientemente creado MIDIS, ¿no? El Ministerio para la Inclusión Social, que ahora además tiene como ministra a una compañera de clases,
así es.
Carolina Trivelli. Entonces, estas son opciones que hay en el campo del desarrollo económico, las agencias de cooperación, las Naciones Unidas, ¿no? La OIT, por ejemplo, que es un brazo de Naciones Unidas. Si se interesan más bien en la política, en los temas sectoriales, en la organización industrial, pueden trabajar en empresas de determinados sectores, puede ser en el plano nacional, en la IBM, en la Bacus, ¿no? Empresas que proveen de servicios de telecomunicaciones, etcétera. Pero si tienen una orientación más de política económica, pueden trabajar en los organismos reguladores, en el INDECOPI, pueden trabajar en los temas sectoriales del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Si escogen, por ejemplo, la especialidad de comercio y desean estar en, digamos, tener una experiencia fuera del país, está la Organización Mundial del Comercio, una serie de instituciones que hay en relación al comercio mundial en Suiza y en otros países. Pueden, si regresan en el Perú, trabajar en las instituciones que ven con estos temas. Por ejemplo, en el Ministerio de Comercio, ¿no? Viendo tratados de libre comercio y temas afines. Existe también, para aquellos que tienen una inclinación académica, la posibilidad de quedarse como profesores e investigadores en estos mismos temas, y tenemos la experiencia de numerosos egresados que se han quedado en posiciones académicas en universidades norteamericanas, europeas, y también en Latinoamérica, en sitios como México, ¿no? Luego también tenemos la posibilidad de hacer economía en una primera etapa y luego dedicarnos a una actividad privada en una segunda etapa, ¿no? Muchos de los alumnos en las maestrías de administración de negocios han tenido un pregrado en programas de ingeniería o en un programa de economía. En la Católica, por ejemplo, ingeniería industrial, ¿no? Es una especialidad que ha formado a muchos managers después, y economía también, ¿no?
A propósito de eso, yo voy a hacer una pregunta así de abogado del diablo. La sensación que se tiene, y un poco por lo que usted ha comentado, es que el economista de la Católica está formado para dirigir países, es un economista macro, y no es un economista más bien micro, que eso es de otras universidades o de otras formaciones. Vamos a dejar esa pregunta ahí para que la conteste y nos vamos a la caja registradora con la segunda Judita.
En la temporada de vacaciones puedes buscar alguna actividad que te genere ingresos. El hecho de ganar tu propio dinero te permitirá aprender a administrarlo de una mejor manera, invertirlo en algo importante para tus estudios o simplemente disfrutarlo en lo que más te guste.
Hola, ¿cómo están? Ahora vamos con la respuesta de nuestro invitado, el profesor José Gallardo.
Sí, quería comentar, es una pregunta que siempre se hace. En realidad la distinción macro-micro es, digamos, utilizada allí en estas opiniones que hemos escuchado bastante, ¿no? De una manera inexacta. La macroeconomía, la microeconomía, la econometría, ¿no? Son todas partes de la economía. Y más bien, el término microeconomía lo que quiere decir es de repente administración de empresas, ¿no? Que es distinto de economía. Lo que decía es que seguir economía en la Católica no nos inhibe en lo absoluto en hacer después empresa o en hacer temas afines a la economía. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos una sólida formación de economistas y posteriormente, ¿no?, sobre esa formación hacemos administración de empresas. Nuestra recomendación es que la hagamos en una universidad acreditada con altos niveles de excelencia en el mundo, ¿no? Muchos exalumnos nuestros de economía siguen los MBAs en universidades americanas, por ejemplo, ¿no? Hay opciones interesantes en Pensilvania, en Harvard, en Northwestern, en Chicago, ¿no?, en el mismo MIT, en la Universidad de California, sea en Los Ángeles, sea en Berkeley, ¿no? Hay numerosas escuelas de negocios a donde podemos ir, ¿no?, después de terminar nuestros estudios de pregrado en economía. Estos estudios en administración de empresas son también muy importantes. Digamos, recordando a los alumnos de mi clase, ¿no?, hoy día vemos a esta clase, digamos, de la que tengo mayor referencia, colocados en diferentes ámbitos de todos estos temas que hemos mencionado, ¿no? Mencioné hace un rato que Lucho Carranza, con quien había seguido unos cursos, fue después ministro de Economía, ¿no? Eso es lo que estamos pensando cuando decimos un macroeconomista, alguien que dirija el MEF, ¿no? Pero también habíamos mencionado a Carolina, que dirige la política social del país, Carolina Trivelli, en estos momentos. Pero en la micro misma tenemos también muchos profesionales egresados de la PUC. Estudiaron conmigo, por ejemplo, Gonzalo Ruiz, que ahora es presidente de los IPTEL. En la misma época estudió conmigo Tania Quispe, que ahora es la superintendenta de la SUNAT. Y también parte importante de mis compañeros de clase hoy día se desenvuelven en el sector privado. Bruno Gio es un gerente corporativo del Banco de Crédito. Mónica Com, Elmer Cuba, son gerentes de una consultora muy prestigiosa en el Perú. El alumno más estudioso de mi clase, que era Juan Ruiz, hoy día es un funcionario del BBV en España. Y entonces, como vemos, no es que un alumno que estudia economía en la PUC básicamente hace macroeconomía, por más que tengamos una tradición de ministros y de altos funcionarios en el tema, ¿no? Están muy metidos en los campos de la microeconomía y también en toda lo que es la parte empresarial.
Ok. Volviendo al tema de las especializaciones y las maestrías, ¿nos podría comentar cómo fue su experiencia en la Universidad de California?
Un poco lo que describía tiene que ver con lo que, digamos, más conozco. Vine a la Universidad Católica, la Universidad Católica me cambió bastante la vida porque yo tenía una visión más individual del mundo, ¿no? Y en las aulas y fuera de las aulas siempre estábamos discutiendo, entre otras actividades, del país, y fue creciendo en mí el interés por la política económica, ¿no? Entonces, con el tiempo me di cuenta que esta era una de las mejores plataformas para irme a estudiar un posgrado, ¿no? Y por eso es que me fue muy fácil ir a la Universidad de California, Berkeley, que es una universidad con un enorme prestigio. Es un centro intelectual de los más grandes del mundo, con una tradición de premios Nobel importantísima. Actualmente creo que hay 20 premios Nobel, ¿no?, a lo largo de los años, en la Universidad de Berkeley. Y al otro lado de la Bahía de San Francisco está la Universidad de Stanford, que tiene 20 más. Entonces, es como un sitio muy bueno para formarse en posgrado. Me fue bastante bastante sencillo, creo, dar los pasos, porque se me dio una excelente formación. En economía es importante tener una buena formación para dar pues los pasos en el posgrado. Pero no es un tema personal, ¿no? Conociendo la experiencia de muchos colegas, todos han sentido como que ha sido una transición, digamos, muy fácil. Donde sentí que en el Perú no estamos más bien como en otras zonas del mundo es en el tema de idiomas. Me da la impresión, inclusive hoy, que tenemos que hacer un esfuerzo más grande para, en un mundo globalizado, esto es más importante, para manejar más idiomas, ¿no? En mi época era básicamente tener español, un poco de inglés, digamos, lo necesario para ir al posgrado. Cuando uno va a los seminarios hoy día, encuentra chicos de 20 años que hablan 4 o 5 idiomas, ¿no? Y hablarlos es distinto a entenderlos, o sea,
claro.
Estamos hablando que ahí tenemos que hacer un gran esfuerzo y que hay un gran déficit. Me parece que en la parte académica estamos muy bien, me parece que en la parte de idiomas tenemos todavía que seguir mejorando bastante, ¿no?
Un camino.
Como país, digamos, ¿no?
Ahora, usted lo que ha contado es que la formación en posgrado básicamente es en el mundo anglo. Entonces, claro, el inglés es básico, es elemental para seguir un posgrado, o incluso para, estando en el pregrado, tener acceso, por ejemplo, a toda la literatura, la más actualizada que viene de esos países. Depende mucho también de la disciplina, ¿no? Hay disciplinas que tienen un poco su origen en Francia o en otros países, o en Alemania. Estoy pensando en la filosofía, estoy pensando en la geografía, y un poco la madre está ahí, y el idioma es el que tenemos que aprender de, digamos, los mejores posgrados o los estudios más interesantes van por ahí. Yo creo que sí, inglés es básico, y un poco por eso es que la universidad ha elevado el nivel ahora para salir de pregrado. Me parece también importante que haya literatura en esa disciplina. Por ejemplo, en comunicaciones nosotros tenemos, no sé si para bien o para mal, mucha literatura en castellano, entonces se hace un poco como más fácil para nosotros darle esa bibliografía a los alumnos, pero ciertamente tenemos que lograr que ellos se involucren y acostumbren a leer y a entender lo en inglés, porque es lo más actualizado, ¿no?
Sí, adicionalmente, ¿qué le recomendaría a usted, aparte del idioma, a los alumnos de pregrado para estar mejor, para estar al nivel de competencia a nivel nacional e internacional, para poder aspirar a escuelas de posgrado afuera? ¿Qué recomendaciones básicas les daría?
Efectivamente, en el tema de los idiomas, la Universidad Católica está dando pasos importantísimos en elevar los estándares, y me parece muy bueno. También, seguro, como decía, en la parte académica nos está yendo muy bien. Yo creo que Una recomendación importante es tener los estándares internacionales. Hay que reconocer siempre que el tener un gran nivel en el Perú es muy bueno, pero también hay que reconocer que el Perú es un país donde el sistema educativo todavía no está en el nivel en el que queremos que esté, y por lo tanto, prácticamente a veces uno tiene una educación privilegiada. Entonces siempre es bueno tener un estándar internacional, ¿no? Para saber si estamos yendo bien. La recomendación que yo haría a los alumnos es, para tener una carrera en economía que nos dé muchas satisfacciones, es tener, digamos, orden en tener una capacidad de trabajo, ¿no? Orden para tener una capacidad de trabajo. Orden con nuestros horarios de estudio, ¿no? Una vez que tengamos una capacidad de trabajo, ¿no?, semanal, mensual, yo creo que todo viene muy bien. O sea, esa sería mi mayor recomendación, tener hábitos de trabajo muy ordenados, ¿no? Y eso es quizá el elemento más importante, ¿no?
Y en general, ese orden, más o menos, para nuestros alumnos, se va aprendiendo, se va ganando en los estudios generales, que básicamente cuando los alumnos están en estudios generales como que no los valoran mucho, pero sí hay una cierta importancia de algunas técnicas de estudio que se aprende a investigar. Hay cierta importancia en los estudios generales, ¿no?
Los estudios generales son una marca de la casa, digamos, ¿no? Que efectivamente no le vemos la importancia que tienen a veces cuando estamos todavía en el campus. Cuando pasan los años, sin embargo, uno puede ver lo importante y relevante que es tener una formación de estudios generales. Muchos de nuestros abogados terminan en el cuerpo diplomático, ¿no? Uh-huh. Entonces, no es difícil imaginar una conversación entre embajadores, sí, ¿no? Y me imagino que no solamente hablarán de temas comerciales o limítrofes o de tratados, sino que evidentemente a este nivel se habla mucho de la cultura, ¿no?, de la historia de cada país, se hablan de temas de literatura, de filosofía, ¿no? Y los alumnos de la Católica que se preparan, ¿no?, para realizar tareas importantes en nuestra sociedad, se benefician mucho, ¿no?, de haber tenido esta formación humana, que es una experiencia casi única en el país. Pero este agradecimiento y esta valoración por los estudios típicamente se tienen cuando uno ya lo ve años después de haberse graduado, ¿no?
Exacto. Se ve al final de la carrera y no se aprecia mucho cuando uno está adentro.
Y esas son cosas que hacen la diferencia también en las carreras que hay en las distintas especialidades, ¿no? Porque es con la cultura, con los estudios, también viene el criterio, ¿no?, la opinión, y esas son cosas que en el ámbito profesional importan bastante.
Muy bien, yo le quería preguntar acerca de su experiencia como alumno de economía, como alumno de ciencias sociales. ¿Qué tan raro se siente ser decidir economía en estudios generales? ¿La tuvo clara cuando llegó a la universidad?
La verdad, sí. Hay, sé que hay algunos que,
sí.
Que,
por eso
que
es
toman
pregunta.
La decisión recién en letras. Y a mí me gusta la historia, y de joven quedé fascinado con la historia de la Gran Depresión, y de qué tan importante fue la economía para que el mundo saliera, digamos, de ese periodo de estancamiento, ¿no?, que siguió a la gran crisis de los bancos, ¿no? Y entonces esa fascinación, digamos, ya la tenía yo cuando cuando vine a Estudios Generales, y acá cuando estuve en Estudios Generales, lo que aprendí mucho fue del país, ¿no? De la realidad peruana. Entonces como que todo encajó, ¿no? Y en mi caso fue fácil porque tenía esta inquietud, todo encajó, este interés por diseñar la política económica, tomó forma de manera definitiva cuando estuve acá. Para otros colegas, no les fue no les vino tan rápido, pero creo, de lo que conozco, que todos estamos muy contentos con la decisión que tomamos. La economía me ha dado grandes satisfacciones. He tenido como 8 años en el servicio público y mi primer trabajo fue ser gerente de estudios económicos, ¿no? Uh-huh. Creo que no lo hubiese logrado nunca si no se reconociera la formación que tuve tanto en la Católica como en la Universidad de California, ¿no? Y después como gerente de regulación, actualmente como director del Banco Central de Reserva, ¿no? Entonces creo que la economía me ha dado muchas satisfacciones y también a las personas que conozco, los que estudiaron conmigo, es una magnífica experiencia. La economía, como decía, es fascinante, uno no deja de aprender, ¿no? En cada momento estamos aprendiendo y entonces es también un reto constante.
Muy bien, y para aprender vamos a contarles qué cosa es lo que nos dice la biblioteca acerca de los libros que tiene a su disposición. Les cuento, el libro más consultado en la Biblioteca de Ciencias Sociales sobre Economía es un libro de Walter Nicholson llamado Microeconomía Intermedia y su Aplicación. Este libro lo pueden encontrar en la Biblioteca de Ciencias Sociales, el código es HB171.5N541-2011, es una edición muy reciente, es el libro más es muy especializado, me imagino, pero pero es el libro que nos dice la biblioteca que es el más consultado.
El más rankeado.
Y luego hay otro, ya en otro level, es otro libro que acaba de ser presentado el día de ayer. Es un libro del Banco de Crédito del Perú que se titula La Familia, el Dinero, Estrategias Financieras Fáciles para Todas las Edades. Fue presentado el día de ayer en el Hotel Sheraton. Vamos a tratar de que la biblioteca lo consiga, a ver si entramos por ahí al tema de la economía y nos volvemos alumnos de economía, ¿no? En fin, eso es más o menos lo que tenemos para comunicarles en términos de lecturas. Ahora, queremos también comentarles a ustedes e informarles acerca de unos términos o palabritas para que vayamos ampliando un poco nuestro vocabulario. Vamos con eso.
Innovación. Creación o modificación de un producto y su introducción en un mercado. Valor. Grado de utilidad o aptitud de las cosas para satisfacer las necesidades o proporcionar bienestar o deleite. Planificar. Trazar planos para la ejecución de una obra.
Pues bien, hemos llegado, el tiempo es tirano también en la radio y hemos llegado al final del programa, del cual hemos aprendido muchísimo de nuestro invitado. No nos queda nada más que agradecerle su presencia y todos los conceptos que nos ha dado el día de hoy. Muchas gracias.
Sí, muchas gracias a ustedes por esta gentil invitación.
Muy bien, y entonces nosotros nos despedimos hasta el martes 9 de octubre. Recuerden que el día 12 es feriado, así que no vamos a tener programa. El martes 9 estaremos regresando a las 12 con un programa sobre presupuesto. Vamos a ver cómo hacemos nuestro presupuesto para tener más recursos y saber administrarlos de la mejor manera. No se olviden, si tienen alguna sugerencia, quieren algún tema en especial, escríbanos a Chinas y Lucas, todo junto, Lucas con K, chinasylucas@puc.edu.p. Gracias al profesor Gallardo, gracias Lucas, gracias Gaby, gracias Juliano. Nosotros nos despedimos hasta dentro de 2 semanas.
Muchas gracias. Ya nos vemos.